España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. Les saludo a todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. Hoy la fecha está marcada en rojo porque es 23 de abril, Día Internacional del Libro, una conmemoración celebrada a nivel mundial. Se trata de un día simbólico para la literatura universal, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, el Inca Garcilaso de la Vega y también William Shakespeare. Ojo, Cervantes en realidad murió el 22 de abril, pero fue enterrado el 23. También ese día, luego posteriormente, murieron nombres como Vladimir Nabokov o Josep Pla. Nosotros hemos salido a la calle y les hemos preguntado a ustedes, ¿les gusta leer? ¿Qué tipo de literatura leen? Esto es lo que nos decían ustedes, los murcianos.
Bueno, sí, no leo mucho, no. Tengo temporadas que leo mucho y temporadas que no. Ella lee más y eso le pregunta a ella, que sabe más.
Yo sobre todo me gusta la novela histórica. Ahora mismo me he quedado en blanco, no me acuerdo ahora. Pero he leído bastante de la Sala Lar, todo lo de los maoríes y todo eso, he leído toda la colección de la Sala Lar.
Sí, pero me gusta otro tipo de lectura. Sí, como es Ken Follett y Estor y La Catedral del Mar, me he leído, me tira bastante todo esto.
Sí, me gusta. Normalmente novelas románticas. Me gusta mucho ese tipo de cosas. Y novelas de terror también.
Yo leía mucho más antes que ahora, la verdad. Pero me gusta el género de terror, más que nada.
El último que me he leído, no, pero el que me voy a leer, sí.
Sí que me gusta, lo que pasa que últimamente, tengo poco tiempo, pero sí, de vez en cuando tengo un ratico. Pues según, más un poco como ella, de terror, de, sí, un poco novela romántica, de ese rollo.
Bueno, pues lo importante es leer, da igual qué tipo de novela, pueden ser de terror, pueden ser novelas históricas, pueden ser biografías. Importante, regale hoy un libro, sobre todo si tiene algún amigo o algún familiar, porque seguro que le va a hacer muchísima ilusión. Seguiremos hablando de este tema con escritores, con responsables de bibliotecas, que además hoy van a hacer muchísimas actividades en toda la región con motivo, como decimos, de este Día Internacional del Libro. Pero lo que hacemos nosotros ahora mismo es abrir, como todos los martes, una ventana a nuestra querida Europa. Abrimos, como todos los martes, una ventana a Europa con Europe Direct. Y hoy, además, vamos a hablar en clave de elecciones europeas que, por cierto, amigo oyente, están a la vuelta de la esquina. Y, como siempre, tenemos con nosotros a Eva Serna, responsable del centro Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy tenemos, además, invitada especial también para hablar de ello, ¿eh?
Sí, efectivamente. Hoy contamos con nosotros, está aquí Violeta Alcaraz Martínez, que tenemos la suerte de que ha venido de Bruselas, porque ella ahora mismo se encuentra allí, y voy a presentarla un poquito. Ella es graduada en Derecho y Relaciones Internacionales, también estudió un máster de Gobernanza y Asuntos Internacionales, nada menos que en Moscú y Washington, D.C. Ha trabajado también en el Consulado de España en Londres, en Think Dance, y en Rusia y España, en el Parlamento Europeo y también aquí en Murcia, en nuestra dirección. Y actualmente, como he dicho, se encuentra en Bruselas, aunque ha venido aquí y la ha enganchado porque tenía que hacerle la entrevista.
Violeta, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por tenerme hoy aquí.
Envidia de que estés en Bruselas. Qué mejillones, por Dios, y qué patatas fritas.
Lo único mía. El tiempo, ¿no?
Esa, lo único el tiempo.
Sí.
La primera pregunta que te quería yo trasladar es, ¿qué es el Parlamento Europeo? Porque la gente a lo mejor lo ve como una institución, bueno, pues ubicada en Bruselas, pero no conoce la historia o cómo funciona. ¿Qué es el Parlamento Europeo?
El Parlamento Europeo actualmente es la única cámara parlamentaria multinacional del mundo que se elige por sufragio directo. Todo esto viene de los años 50, de la época de posguerra, donde los países fundadores, los siete países, empezaron a reclamar la necesidad de tener una asamblea que los representara. En principio no era elección directa, no era sufragio directo, pero poco a poco fue adquiriendo cada vez más poderes y actualmente es la institución, una de las siete instituciones más importantes del Parlamento Europeo y que representa a todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Uh-huh. O sea, vital, una institución vital. Eva.
¿Y nos puedes explicar un poquito cómo nos afectan las leyes que allí se aprueban, cómo se afecta al ciudadano de a pie?
Sin duda. Esto es un tema muy importante que la gente quizá no acaba de entender o no acaba de llegar a la ciudadanía. Casi el 70% de las leyes de la legislación que se aprueba en Bruselas y Estrasburgo, porque tiene dos sedes del Parlamento Europeo, se aplica directa o indirectamente a la vida de los ciudadanos en materias muy diversas. Voy a poner un ejemplo, el roaming, el famoso roaming, que hace unos años ya no aplica. Tú puedes viajar a cualquier país de la Unión Europea y usar tu plan de datos. Esto fue una iniciativa que salió del Parlamento Europeo. O sea, para que veáis la importancia que tiene en la vida de los ciudadanos.
Que el día a día está también influenciado por lo que se decide en Bruselas. O sea, para un ciudadano de Madrid, para un ciudadano de París, para un ciudadano de Londres, está influenciado ese día a día.
Sin duda, y además es una forma muy útil de democratizar el proceso y de que la gente pueda tener una voz. Y ahí es donde empezamos a hablar de algo muy importante.
Sí, te quería preguntar también, ¿cuántos eurodiputados se eligen por país? Porque claro, me figuro que a lo mejor en España no se eligen los mismos que en Alemania, un ejemplo, no sé.
Sí, de hecho vamos a tener más eurodiputados ahora en estas nuevas elecciones. 720, actualmente hay 705 y España tiene 59 que... aunque teníamos antes un poco menos durante el Brexit, se añadieron unos cuantos eurodiputados y ahora se van a elegir 61 eurodiputados. El cuarto país, por población sin duda, que elige a más eurodiputados.
El cuarto, somos el cuarto, no está nada mal.
Y otra pregunta también muy importante. ¿Nos puedes decir cuándo son y qué proceso se sigue para elegir?
Para los murcianos va a ser muy fácil. El 9 de junio, el Día de la Región... vamos a tener fiesta doble, la fiesta de la democracia europea y el Día de la Región. El 9 de junio se celebra en España, aunque hay una horquilla. Dependiendo del sistema electoral de los países, del 6 al 9 se ha organizado para que todos los estados de la Unión Europea voten y todos los ciudadanos tengan derecho a votar, si es lo que consideran necesario. El proceso, pues muy fácil. En el caso de España hay una circunscripción única, es decir, es la única vez la cita electoral en la que los ciudadanos españoles elegimos, digamos, el famoso una persona, un voto. Valen los votos de los españoles de la misma manera. Y ahí se eligen los 61 eurodiputados por una lista cerrada, eso sí, como en todas las elecciones, por partidos políticos, y según el porcentaje de votos que se obtengan, pues esos 61 eurodiputados se irán eligiendo en orden que los ciudadanos decidan para que tengamos esa representación, que de nuevo, por simplemente decir, muy importante, porque si al final queremos que nuestras ideas se vean representadas en Europa, tenemos que ejercer el voto o de una manera positiva, negativa o abstención, cada uno que elija lo que considera necesario.
Recuerden, vamos a recordar esa fecha que me ha gustado mucho.
9 de junio, Día de la Región de Murcia y elecciones europeas.
Así que ya saben, aunque sea el Día de la Región de Murcia, todo el mundo a votar a las urnas,
sí,
¿verdad? Va todo el mundo a votar.
A votar y luego ya que cada uno haga lo que quiera.
Haga lo que quiera. Violeta Alcaraz Martínez, te dejamos que vuelvas a Bruselas. Gracias por estar con nosotros y con Europe Direct aquí en nuestra emisora. Gracias.
Muchísimas gracias.
Murcia Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y usted se estará preguntando qué tiempo vamos a tener este martes 23 de abril. Bueno, pues ha empezado, ya sabe, con lluvia, sobre todo en el interior. Eso sí, por la tarde se van a ir abriendo claros, quedando los cielos muy poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en una parte de la región, en el sur, sobre todo en Lorca. La máxima en Murcia va a alcanzar los 22 grados, en Yecla 20, que no está nada mal para Yecla, en Lorca 18, en Caravaca de la Cruz 21 grados y en Cartagena 18 graditos. Y las mínimas se van a mover, pues fíjense ustedes, entre los 3 de mínima de Yecla y luego los 13, por ejemplo, de mínima de Cartagena. Es decir, una variable bastante importante en relación a esas mínimas. Y si quieren saber ustedes, yo se lo anticipo un poco, lo que viene para los próximos días, en general es una ligera, ligera subida de temperaturas, pero ligera, ¿eh? No tiene nada que ver con el calor que hizo la semana pasada en nuestra querida región de Murcia. Segundos para llegar a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30 y quiero hablarles de esas obras del llamado Corredor Verde de San Andrés y también parte de San Antolín que se están realizando desde hace ya algunos meses. Están cobrando ya fuerza. Se lo dice alguien que es vecino de la zona y que día a día ve cómo van evolucionando. Pero yo quería tener ahora en directo al concejal de Desarrollo Urbano, al señor José Guillén, para que nos hable un poquito de plazos, y porque hay muchos vecinos que me lo han preguntado. ¿Cuándo van a acabar? En definitiva, ¿cómo va a quedar todo el proyecto? Señor Guillén, ¿qué tal estamos? Lo primero, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar con usted, porque yo creo que era un tema que teníamos que tocar porque ya han pasado algunos meses y las obras, como digo, van cogiendo fuerza. Es decir, yo creo que queda ya el tramo un poco final en la parte de San Antolín, pero cuéntenos un poquito sobre todo lo primero. ¿Qué fecha prevista hay para que finalicen en definitiva las obras, más o menos?
Bueno, nuestra idea es que este verano ya puedan todos los murcianos disfrutar de ese nuevo corredor verde que va a unir Murcia-Río con los jardines del Salitre, la Seda y el Rocío, convirtiéndose en un triple eje, un eje que va a ser peatonal, un eje que va a ser verde y un eje que también va a ser patrimonial porque va a unir varias de las iglesias barrocas más importantes de nuestra ciudad, pero también los museos más importantes, como son el Museo Salcillo, la propia Iglesia de Nuestro Padre Jesús, o el Museo de la Ciudad o el Museo de Artesanía de la Región de Murcia.
Lo que estamos viendo, los vecinos que están allí, es que se están ampliando, se van a ampliar y se han ampliado aceras, se va a colocar incluso una pequeña fuente en el entorno de la Plaza Pedro Pou, va a haber una renovación también de calzadas. Cuéntenos un poquito las bases básicas de este proyecto, de esta bueno, maravilla.
Recoge este proyecto un poco toda la filosofía del alcalde Ballesta, de los gobiernos del alcalde Ballesta. Se trata de reforestar y reverdecer la ciudad, llenar la ciudad de sombra, de árboles, de vegetación, para mejorar el medio ambiente, para mejorar la calidad del aire, para embellecer la ciudad y también para sombrearla, ¿no? Porque al final estos elementos ayudan a pasar los meses de más calor en una ciudad como Murcia, que es la ciudad europea con más horas de radiación solar, como todos sabemos, en la que los meses de verano pues son muy duros y que los que esa vegetación pues va a ayudar a pasar mejor a transitar mejor por esas calles, ¿no? Aparte de esto, incluye, aparte de la filosofía del plan foresta, también la filosofía del plan alberca, esa idea de volver a convertir al agua en el elemento central de nuestros parques, de nuestros jardines, de nuestras plazas, con esa creación de fuentes y de espacios donde recuperar esa red ancestral de acequias que... bueno, pues que forma parte de nuestro patrimonio y que ayuda también a embellecer nuestra ciudad, ¿no? Y luego también con todo el proyecto Smart City, ¿no? Todo el proyecto de ciudad inteligente, porque todo este corredor también está regado, trufado de sensores, de servicios que van a permitir, pues, mejorar los cruces semafóricos, los pasos de cebra y el control inteligente de nuestro alumbrado y de todos los servicios públicos que ahí se prestan, con paradas también adaptadas para los futuros tranvibús, en los que buscamos también, con toda la obra, el mejorar el tránsito en toda esta zona y el facilitar que no haya ningún tipo de barrera arquitectónica para las personas con movilidad reducida, también para las mamás y los papás que transitan con los carritos, con los carricoches, con los carritos de la compra. Se va a hacer una plataforma que está todo a nivel, tanto para transitar como para luego poder acceder a los transportes públicos.
Ya la penúltima prácticamente. Muchos vecinos me lo preguntan y me saben además que le iba a entrevistar. El tema del sentido de la circulación, ¿se van a mantener los dos carriles? Cuéntenos un poquito, porque ahora uno hay dirección Malecón, el otro es dirección al Museo Salcillo, vamos.
Sí, se mantiene la circulación, como dijimos, desde el primer momento. Vamos a mantener tanto los dos carriles de circulación como la capacidad, es decir, en ningún momento vamos a reducir la capacidad de la vía y, por tanto, no vamos a dificultar en ningún caso el tránsito. Todo lo contrario, con toda esa tecnología que se va a implantar, lo que vamos a hacer va a ser que el tráfico sea más fluido, que es lo que se pretende. Entonces, estas obras buscan mejorar el tránsito no solo peatonal, sino también de los vehículos, manteniendo los sentidos de circulación y aumentando la fluidez.
Y esta sí que es la última ya. ¿Carriles bici? ¿Van a contar este proyecto? ¿Cuenta con carriles bici?
Bueno, el carril bici no está pensado en este corredor, sino en otras calles aledañas y paralelas que complementan a este proyecto.
Perfecto. Pues, José Guillén, muchísimas gracias. Recordamos, para verano sí que está previsto que finalice ya las obras del Corredor Verde, tanto de San Andrés como la parte de San Antolín.
Efectivamente, ahora mismo estamos al 50% de la obra, más o menos, al 35% de certificación, porque tal vez la parte más cara de las obras viene al final, que es toda la parte del aglomerado, los pavimentos finales. Vamos a aprovechar para hacer toda la fase de pavimentación, de aglomerado de la zona de tráfico por las noches, para evitar cortes de circulación o molestias a los vecinos. Todo esto lo hemos hecho pensando en evitar problemas a los vecinos, evitar molestias también a los vehículos que transitan por esta zona. Y esto está previsto hacia el final de las obras contamos con que en verano todo esté terminado y en perfecto estado de revista para que se pueda poner en servicio y todos los murcianos puedan disfrutar de este corredor, importantísimo corredor, que va a hacer que todos los turistas y también los murcianos que a diario pasan por esta zona disfruten de varias de las joyas patrimoniales más importantes de nuestro municipio y de nuestra región.
Pues José Guillén, concejal de Desarrollo Urbano, entre otras muchas cosas, gracias por atender la mañana de la cadena COPE y arrojar luz sobre cómo van esas obras. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte a usted, don Pedro, y gracias por siempre poner en valor el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento de Murcia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nosotros ahora nos acercamos a otra localidad, a Lorca, porque vamos a hablar de limpieza. Se va a poner en marcha una campaña de sensibilización y los niños van a ser los protagonistas porque van a educar a los padres en materia de limpieza viaria. Quien está muy educado a la hora de no ensuciar es nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión de Limusa. Lo vamos a hacer de la campaña escolar 2024 de concienciación ciudadana que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Lorca por medio de esta empresa municipal de Limusa. Y es curioso, Pedro, porque aquí no van a ser los papás los que van a educar a los niños, sino que van a ser los niños los que van a educar a los papás. Sí, sí, así, tal como suena. Juan Miguel Bayonas, concejal de Limusa, ¿qué tal? Buenos días.
Pues efectivamente, muy buenos días, Coqui, lo primero, y es verdad, ya lo has resumido tú todo. Creemos que nuestros mejores aliados en materia de limpieza viaria, en materia de reciclaje, van a ser los niños. Estamos detectando, bueno, pues situaciones incívicas que se dan a lo largo de todo el término municipal y que tenemos que corregir. Y dándole vueltas, pensamos que, como te decía, pues el principal aliado con el que podíamos contar son los niños. Los niños absorben toda la información que les llega y además son los que van a corregir a su papá. A mí me chocó mucho un día yendo por la calle y ver a un niño que le decía a su padre que el papel no se tiraba al suelo. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en la idea, en conjunto con la Concejalía de Educación, de contar con los niños, de que los niños conozcan pues toda la ordenanza de limpieza, de manera que ellos sean los que de alguna manera inculquen a sus padres en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Para eso creamos unas campañas que se van a llevar a cabo en los colegios y unas charlas educativas para que, por un lado, como te decía, sean los propios niños los que le digan a su papá qué se puede hacer y a los abuelos también qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia de limpieza, que la basura no se saca antes de las 8 de la tarde o que no se deja depositada al lado del contenedor si este está lleno, que tenemos que irnos a buscar otro, que no se tiran papeles al suelo, cómo se recicla toda la basura que producimos en la casa, lo que va al contenedor verde, lo que va al contenedor marrón, lo que va al contenedor amarillo. Y vamos a, como te decía, a darles unas charlas informativas y con las campañas, con estos concursos, pues premiarlos para que ellos también se incentiven. Y pues, por ejemplo, en materia de reciclaje, vamos a darles unos premios por reciclar plástico. Y van a hacer su concurso en los colegios. Creemos que ha llegado el momento de que sean ellos los que nos eduquen en esta materia, y vamos a contar con ellos para que sean los que al final nos obliguen a que les dejemos una Lorca mejor.
Porque los mayores, los adultos, tenemos ya incluso unos vicios además adquiridos, ¿no? Y pueden ser ellos los que, con esa educación que van a recibir y con esos talleres, los que eduquen a los mayores.
Sí, lo que se pretende es que nos corrijan. Al final tenemos unos vicios adquiridos, como tú dices, normalizamos ciertas cosas que no se pueden hacer y entendemos que sí se pueden hacer, desconocemos la ordenanza, se la vamos a enseñar a los niños para que ellos nos la enseñen a nosotros. No es raro ver por Lorca, pues en pleno centro o en cualquier sitio, pues a una señora o a un señor que saca la basura a las 11 de la mañana, y eso creo que lo hemos visto todos. Pues lo que queremos es que los niños corrijan esta actitud, porque, bueno, ahora sobre todo en época de verano, cuando los calores aumentan en Lorca, pues tenemos que estar conviviendo con esos residuos que ya están depositados fuera de tiempo, y al final pues provocan una serie de olores y lixiviados que van al suelo y van manchando nuestra ciudad. Y ese es el sentido de la campaña, al final, que cosas que hemos normalizado, como tú bien dices, pues que sean los niños los que nos digan no, eso no se hace así, se hace así. Y al final lo que se trata es, yo tengo claro que a mí he heredado una Lorca de mis antecesores, que al final pues mi misión es que cuando me vaya sea un poquito mejor y no un poquito peor. Hay que cambiar las costumbres de ciertas personas, hay que cambiar las costumbres de ciertos colectivos, y lo vamos a hacer a través de sus niños.
Porque la sanción es la solución, ¿o no? A esa persona que se ve tirando la bolsa fuera de horario, a esa persona que se ve tirando mobiliario en zonas que no se deben de dejar, la sanción, ¿se han aplicado muchas sanciones? ¿Son la solución o no?
No son totalmente la solución, a que sí son parte de ella. Es verdad que cuando se nos toca el bolsillo, pues al final reaccionamos. No hay nada mejor que te toquen el bolsillo para saber que una cosa, si la repites, pues ya por lo menos sabes lo que te cuesta y el perjuicio que estamos provocando al resto de la población. La sanción va a seguir existiendo, la sanción se está aplicando, la sanción es necesaria, pero yo entendía, y desde Limusa entendíamos, que antes de poner en marcha una campaña más agresiva, sancionadora, aunque ahora mismo ya te digo que se está haciendo, pues debíamos de concienciar a la gente, de educar a la gente. Yo entiendo que primero tenemos que decirle a los ciudadanos lo que no se puede hacer, para luego, más tarde, si persistes en la actitud de seguir haciéndolo, aun siendo conocedor de ello, pues al final terminas sancionándote. Nosotros teníamos claro que el proceso era primero detectar el problema, luego planificar las acciones educativas correspondientes para que la gente conozca la ordenanza y conozca qué se puede hacer y qué está bien hecho y qué está mal hecho, y a partir de ahí, obviamente, se va a sancionar. Ya, como te decía, ya lo estamos haciendo, más que haciéndolo, pero se intensificará cuando estas campañas terminen.
Y ya, para que quede claro definitivamente para el oyente, ¿lorquineas o marraneas, no?
Pues lorquineas o marraneas, yo creo que la frase más, más visual, por decirlo de alguna forma, no puede ser. Se nos llena la boca de decir que somos muy lorquinos, que queremos una Lorca limpia, que se cumpla todo, y al final, pues yo creo que hay ejemplos en todos sitios de que alguna vez se nos ha ido un poquito de la pinza y hemos tirado un papel al suelo o hemos bajado la basura fuera de la hora correspondiente porque llego tarde o porque tengo una reunión o porque no me da tiempo luego a sacarla o porque luego estoy más cómodo a las 8 de la tarde en el sofá de mi casa. Y al final, si queremos hacer Lorca, si queremos exigir, si queremos demandar, si queremos una Lorca mejor, pues tenemos que poner la parte que nos corresponde individualmente a cada uno. Y es tan sencillo como: quiero ser el más lorquino del mundo, pero no puedo ser el más marrano del mundo. Si quiero una Lorca limpia, todo pasa por no limpiar más, sino por ensuciar menos, por concienciarnos de que Lorca es de todos y de que es tarea de todos mantenerla limpia.
Pues ha quedado bastante claro, Juan Miguel: o lorquineas o marraneas, y hay que elegir lo primero, lorquinear, para que la ciudad esté más bonita que nunca.
Muchas gracias, Coque.
Bueno, Pedro, pues ya sabes, sí, tú sí. ¿Qué eliges? ¿Lorquinear o marranear? Hombre, lo tenemos claro todos, ¿no?
Hombre, lo primero, lorquinear, lógicamente, José Ángel. Muchísimas gracias por esa campaña maravillosa de concienciación ciudadana. Y seguimos con más temas. Nos volvemos a ir a la calle porque mi querido Vicente Luis Cánovas, jefe de deportes de esta casa, está concretamente siguiendo la presentación de la 32ª edición del Trifuente Álamo. Además está con un invitado de excepción. Vicente, cuéntanos.
Bueno, estamos, Pedro, con Mariano García, todo un campeón del mundo en la presentación del Trifuente Álamo, que se celebra el próximo fin de semana, el próximo sábado. Mariano, de Fuente Álamo, de Cuevas de Reillo, que hay que explicarlo. ¿Qué piensas de esta prueba?
Pues esta prueba yo no la disputo, pero la he disputado organizándola cuando era más joven, hasta los años que estaba siempre por aquí en la tierra. Entonces yo pertenezco a ellos como organización.
O sea, eres un voluntario más.
Sí, sí, y este sábado intentaré estar ahí en la prueba a ver si de voluntario lo que me pongan a hacer, porque estoy dispuesto a ayudar al pueblo que también me ayuda a mí.
¿Qué supone para Fuente Álamo una prueba como esta, 37 años?
Pues que se va conociendo bastante y que allá donde voy siempre digo que soy de Fuente Álamo. Dicen que lo conocen también por el triatlón, y eso es que no un triatlón desconocido, sino un triatlón bien conocido.
¿Con mucho nivel?
Bastante. Este año puede haber dos atletas posibles olímpicos en este triatlón, y posiblemente esté yo con ellos de compañero en París, si no pasa nada.
No, seguro que tú ya tienes la mínima, ¿no? ¿Qué tienes que hacer ahora para confirmar esa mínima?
El 29-30 de junio estar 100% en el Campeonato de España y asegurarme la plaza, porque si esos días estoy mal, la clasificación no me la gano.
¿Una vez que consigas la plaza, el objetivo? Aparte de competir, pero ¿qué?
Disfrutarlo y estar representando a mi pueblo de Guaterrillo y sobre todo a toda la región de Murcia, allí por hacer un gran papel.
¿Medalla?
Medalla hablaremos si estamos en la final. Hay que ir carrera a carrera para ver lo que pasa, porque en los 800 puedes estar muy bien y quedarte en primera ronda, puedes estar muy mal y llegar a la final y conseguir una medalla.
De hecho, además, estos Juegos Olímpicos serán especiales para ti porque los anteriores te los perdiste por una apendicitis justo antes de Tokio.
Sí, me los perdí, pero eso me hizo hacerme más fuerte, porque el año siguiente fue cuando conseguí un título mundial y un título europeo, y se me dio a conocer mucho por eso, y esperemos este año llegar allí y poder estar disfrutando de todo ello.
Volviendo al triatlón, ¿qué vas a hacer el sábado?
Pues intentaré estar siguiendo la prueba a pie, en plan, sobre todo la parte de correr, la que más me gusta, porque es mi prueba. La natación no la veo mucho porque no entiendo, pero me gustará seguir a ver los ganadores y hasta el primero hasta el último.
Pues era Mariano García, todo un campeón del mundo de atletismo, 800 metros, que analiza lo que es ese triatlón de Fuente Álamo, que llega a su 37ª edición, que se celebrará el próximo sábado con salida de la plaza de la playa del Rihuete en Mazarrón y finalización evidentemente en Fuente Álamo.
Gracias, Vicente, por informarnos esa última hora. Importantísima esa prueba, ¿eh? Ese Trifuente Álamo con campeones a nivel europeo y a nivel mundial. Y ahora nos acercamos a esta alcantarilla porque ya sí que está pegadito al calendario las fiestas, las famosas fiestas de la Bruja, las fiestas de Alcantarilla. Y ya se están hablando de algunos actos previos. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos contando cosas interesantes, además con plazos importantes, porque estamos pendientes de las fiestas de mayo. Ya sabes que nos contó el otro día el alcalde todo ese elenco de artistas que traen, pues los cuatro finalistas del concurso de maquetas compiten en la final del trofeo Bruja Pop el próximo 30 de abril en la Plaza Adolfo Suárez. Verónica Terrés, Rubens, Noa Caleo y Adiós Noviembre son los cuatro finalistas del concurso de maquetas musicales Bruja Pop 2024, que el próximo martes 30 de abril competirán en ese concierto, bueno, pues en el que se va a elegir al ganador. Ese, el ganador de los cuatro, actuará como telonero de Abraham Mateo el 18 de mayo en el recinto de fiestas, el primero de los grandes conciertos gratuitos de las fiestas de mayo 2024. Al concurso se presentaban, Pedro, un total de 21 grupos de pop rock de la región de Murcia, entre los cuales el jurado ha seleccionado estos cuatro para el séptimo festival Bruja Pop. De los anteriores concursos han salido grupos y solistas como Retrodisea, Pedro Monpeán, Karma Cadabra, Planeta Tortuga, Atrezo o Aire Canadá. Así es que suerte para los cuatro y que triunfe el mejor.
Thank you.
Bueno, pues acercándonos segundo a segundo, pasito a pasito al tramo de la 1 menos 10, ya sabes que estás en la mejor compañía. ¿Dónde sino aquí? En la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hablar de enseñanza, porque aquí en la mañana de la cadena COPE siempre les digo que enseñanza y sanidad son los grandes pilares de una sociedad. Pues bien, los docentes, profesores de la enseñanza concertada en la región reclaman la reducción de las horas lectivas. Son 6.000 los trabajadores de estos centros que quieren equipararse a los de la pública. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono a Federico Faust, que es secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, FESIE. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Nada, encantado también de saludarle y de poder participar con usted.
Hablamos de datos, porque es importante siempre hablar de datos. Los docentes de la concertada cuentan con 25 horas semanales de clase, a excepción de los que están en secundaria, que tienen una hora menos. Pero claro, ¿cuánto tienen los de la enseñanza pública? Porque es lo que ustedes quieren, equipararse un poquito a ellos, ¿no? Tener menos horas.
Sí, bueno, tenemos 24 horas los que estamos impartiendo clases solo en la ESO. Si tienes asignaturas en bachillerato o en FP, también son 25 horas. Entonces, ahora mismo en los centros públicos tienen 24 horas los maestros y 19 los de secundaria. Y a partir de septiembre ya pasarán a tener 23 horas las horas lectivas de los maestros y 18 los maestros. Claro, nosotros ahora mismo estamos en 25. Nos vamos a llevar una diferencia de 2 horas con los maestros y de 7 horas con los de secundaria de la pública. Y lo que estamos pidiendo es esa reducción de carga lectiva que la consejería es partidario de realizarla. El presidente de la región anunció en su momento que también él quería tratar por igual tanto a la red concertada como a la pública, pero el papeleo, la burocracia que tenemos en nuestro sector, que es mayor que en el sector de la pública, necesita de más tiempos y de más acuerdos.
Claro, porque al hablar de más horas, estamos hablando de más estrés, ¿no? De, bueno, una situación en la que se necesita más tiempo para el alumnado y en ocasiones, pues, si hablamos de esos horarios, me figuro que los profesores de la concertada, pues, están un poco más cargados, nunca mejor dicho, saturados en los colegios.
Claro. Nosotros siempre estamos buscando la calidad en la enseñanza y el atender bien a nuestros alumnos. Eso, evidentemente, con 25 horas de lectiva, pues vamos más estresados. Si conseguimos reducirlo, tenemos mucho más tiempo para poder atender a los alumnos, preparar lo que es una enseñanza más individualizada y poder atender también, coordinarse mejor con las familias. Es decir, al final tenemos más tiempo para preparar una enseñanza de calidad en nuestros centros educativos. Entonces, lo que pedimos es eso, estar en esas mismas condiciones, que pronto vamos a empezar una comisión con patronales, administración y sindicatos para darle forma a ese documento que se tendrá que firmar primero en la región de Murcia y luego elevarlo al convenio colectivo a Madrid para que se publique en el BOE y surta efecto.
Creo que ayer tuvieron una reunión con el consejero de Educación, Víctor Marín. Creo que una reunión, bueno, muy, muy agradable. Él se hizo eco de estas reivindicaciones, me figuro que les ha prometido, o al menos les ha indicado que haya un plazo para cumplirlas, claro, porque a la vuelta de la esquina está el comienzo del siguiente curso.
Sí, plazos no se pueden cumplir ahora mismo porque, como sabemos, estamos con unos presupuestos a nivel nacional que, bueno, no tenemos, están prorrogados del año 2023 y las mejoras pues no se pueden incluir porque no disponemos de ese presupuesto, ¿no? De esas cantidades para poder llevar a cabo esta reducción de carga lectiva. Pero en el momento que se articule a nivel de gobierno de la nación una subida en el módulo de conciertos y eso repercuta en la región de Murcia, es una de las prioridades esta reducción de carga lectiva, el incrementar también la dotación horaria de los orientadores de centro tan necesarios por el tema, siempre estamos hablando de la salud mental y la orientación de nuestros alumnos que pierden el objetivo en sus estudios, pues reforzar esa presencia de orientadores y como estamos hablando de reducir esa carga lectiva y mejorar lo que sería la dotación presupuestaria de nuestros centros.
Pues estaremos muy pendientes, lógicamente, a la evolución, porque, claro, el colectivo ya terminó, no es pequeño, estamos hablando de 6.000, ¿no?, trabajadores, profesores y profesoras.
Sí, claro, en toda la región de Murcia, más o menos tenemos esa cifra de profesorado, tanto de maestros como de profesores de secundaria, de todos los centros concertados. Sí.
Una curiosidad para terminar, ¿cuál es la ratio medio en la concertada de alumnos y profesor?
Es igual que la pública. Estamos en 22 alumnos a partir de 3 o 4 años. Pasará 5 años, esa ratio irá subiendo de 22 alumnos porque se ha reducido de 25 a 22 debido a la baja natalidad y aprovechando ese factor negativo, pues repercute en una medida positiva como que es reducir la ratio de alumnos en esa clase para que se puedan atender mejor. En la primaria es 25 alumnos, en la ESO 30 y luego ya en bachillerato FP 35.
Bueno, pues también hay que intentar reducir esas ratios, sobre todo también, en bachillerato. También. En bachillerato me parece exagerado, 35 por cada profesor. Sí. Bueno, pues Federico Faus, en este caso secretario general del FESIE, de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza. Ojalá que se cumplen esas peticiones y puedan equipararse, lógicamente, a sus compañeros de la enseñanza pública. Gracias por atender a la mañana de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 25 al 29 de abril y solo en Milar tienes una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, aire acondicionado, móviles y muchos más productos sin IVA y con la mejor financiación y todos los servicios Milar. Recuerda, del 25 al 29 de abril, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una. Les cuento que la Policía Nacional ha detenido a un varón de 32 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza al ser sorprendido en el interior de un kiosco situado en el Jardín de la Pólvora, en Murcia capital. al parecer forzó el kiosco y presuntamente, bueno, pues intentó robar objetos que, por cierto, llevaba en los bolsillos. El dato también llamativo es que este hombre de nacionalidad marroquí cuenta con 27 detenciones por la comisión de diferentes delitos de toda índole, siendo la mayoría de ellos robos con fuerza. Escuchas Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy te saludo desde el Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón de Madrid, uno de esos lugares donde cada día la vida se abre camino y desde ese momento la salud resulta desde luego algo fundamental. Hoy en COPE estamos haciendo una programación especial para hacer una radiografía precisamente de la sanidad española. Desde hospitales de referencia como este, a los pequeños consultorios de las zonas rurales, de la medicina tradicional a la inteligencia artificial. Estamos recorriendo España, buscando lo que da sentido a todo este sistema, los pacientes y quienes les atienden.
Los días que puedo estar sin ir a diálisis son dos nada más. Tenemos que ir, sea Navidad, sea domingo, sea lo que sea. Si nos coinciden esos días, tenemos que ir a diálisis, como sea.
Es Angelines de Burgos, de 81 años, paciente, como escuchábamos, de diálisis. En España somos casi 48 millones de personas y mantener el sistema sanitario nos lleva a gastar más del 8% de nuestro PIB cada año, una media que ronda los 1.900 euros por habitante. Aún así, estamos por debajo de la media europea, donde ese gasto es de un 10,9% del PIB. Son datos de nuestro informe COPE sobre sanidad, que ya tienes disponible, por cierto, en nuestra página web. En España hay 172.000 médicos. ¿Son suficientes? Pues a la vista de los datos, no. No lo son. Las listas de espera quirúrgica en la sanidad pública han alcanzado su máximo. Ahora mismo hay alrededor de 850.000 españoles esperando una intervención y uno de cada cuatro lleva más de 6 meses aguardando. El tiempo medio de espera es de 128 días, pero hay regiones donde se pueden superar ampliamente los 180 días. Para ver a un especialista, la gráfica sigue el mismo camino de ascenso. En este contexto, se entiende que haya crecido el uso de la sanidad privada en nuestro país. Recuerda que cuando hablamos de sanidad, tenemos que hablar de un sistema dividido en 17, con grandes diferencias entre regiones, aunque desde los profesionales sanitarios se incide en un problema común. Faltan medios y personal para afrontar los retos que tiene nuestra sanidad por delante, entre ellos una sociedad cada vez más envejecida y cada vez más dependiente de servicios sanitarios. ¿Todo esto significa que nuestra sanidad es mala? Bueno, ni muchísimo menos. Significa simplemente que puede y que debe mejorar. Tenemos la suerte de vivir en uno de los países con mejor sistema sanitario y mayores coberturas. En algunas materias, como los trasplantes de órganos, por ejemplo, incluso estamos a la cabeza mundial. Ahora bien, la percepción de la sanidad es de esas cosas vinculadas a la experiencia de cada uno. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y el primero de ellos, Pilar, podríamos decir que es de traca. Una descoordinación judicial ha provocado la fuga en España del líder de la mafia holandesa, la Mocromafia, que había amenazado de muerte a la princesa heredera de Holanda. La audiencia de Málaga le dejó libertad provisional a la espera de juzgarle por blanqueo, lo cual llevó, a su vez, a la Audiencia Nacional a retrasar su extradición a Países Bajos. Ahora, este sujeto está fugado. Se cumplen 200 días de la guerra en Oriente Próximo, que deja ya más de 34.000 víctimas, 11.000 desaparecidos bajo los escombros y 77.000 heridos en la Franja de Gaza, de momento sin que se vislumbre una nueva tregua entre Israel y Hamas. 23 de abril, si miramos al calendario, día de San Jordi, día de rosas y de libros. Solo en Cataluña los floristas esperan vender este martes 7 millones de rosas. El sector editorial, cerca de 2 millones de libros. En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, el rey ha entregado al escritor Luis Mateo Díez el premio Cervantes. Es el máximo galardón, ya sabes, de las letras españolas. Y en el Vaticano, bueno, pues se han nombrado a los sacerdotes Vicente Martín Muñoz, actual delegado episcopal de Cáritas, y a José Antonio Álvarez, rector del Seminario de Madrid, como nuevos obispos auxiliares de la archidiócesis madrileña.
Gracias, Correa. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de si Xavi sigue o no como entrenador.
Es el asunto más importante que tiene encima de la mesa Joan Laporta después de perder las opciones a ganar un título esta temporada. Lo próximo es saber cuándo se va a producir el encuentro entre Laporta y el entrenador Manolo Oliveros.
A estas horas, 1:05 de la tarde, no hay fijada una cita entre el club y Xavi para abordar el futuro. Y la situación que os puede contar Deportes Cope es que tanto Laporta como Xavi admiten que se puede revertir y reconsiderar el anuncio de Xavi. En la reunión estarán Laporta, Xavi, Juste, Deco, Óscar Hernández, el hermano de Xavi, y Alejandro Echevarría. Xavi no está en condiciones, y no lo hará, de exigir determinados fichajes como se publica, pero sí quiere saber qué proyecto habrá, altas, bajas, etcétera, y con qué puede contar para seguir trabajando. Así de simple. Laporta quiere, Xavi quiere escuchar, y el club decidir.
Y está en marcha el torneo de tenis de Madrid. Está previsto que Rafael Nadal juegue el jueves. Acaba de hablar Paula Badosa, muy tocada físicamente, confirma que va a jugar. Además, hoy tenemos en la previa un partido entre españoles, Roberto Bautista frente a Albert Ramos.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una, seguimos en la mañana de la cadena COPE y hoy es el Día Internacional del Libro. Y por eso nosotros nos marchamos a la calle, porque nuestra querida Paloma Garrido, que lee muchísimo, nuestra compañera, está en la calle para hablarnos de las actividades que hoy vamos a poder disfrutar de la mano de la Biblioteca Regional. Paloma, cuéntanos.
Con la lectura hemos comprobado que es posible luchar contra molinos de viento, que se hace camino al andar, que la cuestión que nos tenemos que hacer en la vida es el ser o no ser. También hemos descubierto lo que era la poesía para Bécquer y, como decía Gloria Fuertes, hemos comprobado qué pasa cuando pienso mesa y digo silla y cuando lo que aprendo se me olvida. Muchas cosas aprendemos con un libro. Hoy, 23 de abril, no nos podíamos olvidar de felicitar a las obras que, dando vida a personajes, nos dan vida también a nosotros y que, contando historias, nos hablan de la nuestra propia. Con motivo del Día Internacional del Libro, la Biblioteca Regional tiene preparadas una serie de actividades a lo largo de la semana. Juan José Lara es su director. Buenos días.
Muy buenas, Paloma.
Juan José, ¿todo preparado para celebrar el Día del Libro como se merece?
Preparadísimo. De hecho, hemos arrancado ya. Tenemos eventos toda la semana, desde ayer lunes hasta el mismo viernes. La tenemos completita.
Cuéntanos las actividades que van a tener lugar en la Biblioteca Regional, especialmente hoy, 23 de abril.
Hemos querido esta semana tocar todos los palos, digamos, ¿no? Es el Día del Libro, sí, pero en la biblioteca en nuestro lema es libros y mucho más, aunque por supuesto todas las actividades giran en torno al libro, giran en torno a la literatura, que es lo que toca esta semana. Ayer tuvimos una pequeña obra de teatro, hemos arrancado una serie de actividades nuevas, como es el microteatro, ¿no? Que hoy en día se llevan estas pildoritas en vídeos tipo TikTok y este tipo de cosas. Nosotros hemos arrancado con microteatro, donde un artista, un actor murciano, Óscar Gallego, pues interpretó un relato de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Hoy lo que tenemos es la inauguración de una exposición que vemos que muy bonita, la hemos hecho con mucha ilusión, claro, Costa Cálida, Costa de Letras, porque nuestro lema para las actividades es Región de Murcia, Región de Letras, pues lo hemos adaptado esta vez. Y lo que tenemos es un recorrido por todo el litoral de la región de Murcia, desde Águilas hasta San Pedro del Pinatar, donde una fotógrafa murciana, Ana Calavaca, lleva meses paseándose y haciendo fotos de rincones que han aparecido en la literatura. A veces de autores de Murcia, la mayoría, pero no solo, también de autores de fuera. Y bueno, han escrito sobre la costa murciana, pues Santiago Delgado, Carmen Conde, María Cegarra, Manuel Moyano, Miguel Ángel Hernández, varios artistas, Pérez Reverte, el gran Pérez Reverte, habla de varios lugares de nuestra costa. Y desde esta misma tarde, ahí en el vestíbulo de la biblioteca, después cualquier usuario que entre lo que se va a encontrar es una serie de fotografías y el texto donde un literato refleja ese lugar de la costa o un lugar cercano. Y tanto la fotografía como el texto, pues creemos que ha hecho una combinación muy bonita, una mezcla de imagen y letras muy bonita.
De hecho, tengo entendido que esta exposición se va a sumar al catálogo de exposiciones que la biblioteca pone a disposición de la red de bibliotecas de la región.
Sí, va a estar poquito tiempo. Yo aconsejo a los interesados que vengan a verla pronto porque estamos a tope de exposiciones, así que a mitad de mayo tenemos que levantarla y a partir de ahí la ponemos a disposición de las bibliotecas municipales, que seguro que les va a interesar no solo a las costeras, aunque sobre todo por ver su municipio es reflejado, sino a todas las demás, porque no deja de ser la costa de nuestra costa.
Juan José, de cara al miércoles hay algo que llama bastante la atención, la quedada gastroliteraria. ¿En qué consiste esto? Y al final es una manera muy peculiar, ¿no?, de combinar gastronomía con lectura.
Sí, esto también lo hemos inventado nuevo ahora este año, en esta semana. Y bueno, no se trata más simplemente que de compartir un almuerzo, de compartir un rato un poquito diferente con autores de la región, autores probablemente más leídos, como son pues Manuel Moyano, Miguel Fernández, Ana Vallabriga, Charo Guarino, la mayoría de ellos son colaboradores de la casa, Jerónimo Tristante, pues coordina un club de lectura, Charo Guarino también, Ana Vallabriga ha impartido aquí cursos de escritura creativa, todos ellos son colaboradores de la casa y todos ellos son grandes autores muy leídos en la región y fuera de la región. Y bueno, pues quien quiera compartir una comida con ellos puede venir aquí al lado a la institución vecina, el Archivo General, y una comida simplemente. Y en los postres, en el café, pues Pedro Rivera, que es miembro de la Sociedad Gastronómica de la Región de Murcia, pues dará un speech, un discursito breve, pero según interesantísimo, sobre literatura y comida, que se centrará además en la novela negra, que es que comen esos detectives o incluso esos asesinos que aparecen en la novela negra. Y bueno, se trata de conocer a nuestros creadores literarios en un ámbito un poquito diferente, no siempre en la típica charla, charla sobre literatura, sino comiendo, tomando algo, tranquilamente, en un ambiente mucho más distendido.
El viernes, Juan José, concluyen las actividades por el Día del Libro. No sé si tenéis alguna sorpresa.
Pues viene nada más y nada menos con la Premio Planeta, como es Luz Gabás, que además es muy leída aquí en la biblioteca. Los préstamos de sus libros pues son muy altos y es leída también por varios clubes de lectura a lo largo y ancho de la región. Así que estamos seguros de que le va a interesar a muchos usuarios de la biblioteca. Así que viene a participar en, digamos, nuestro ciclo estrella, el canon de la BRMU, donde los artistas vienen, escritores, aunque no solo, vienen a contarnos qué libro de la literatura universal eligen ellos para un canon de la literatura y por qué. Y, por supuesto, hablar también de su propia obra. Luz Gabás hablará de su obra. Ha elegido Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, como libro para el canon. Ahí nos hablará de ese libro, nos hablará de su propia obra. Y tenemos ahí una ración doble, porque una vez que acabe el acto, nos pasamos de nuevo a la cafetería del archivo y ahí tendremos un concierto de Oche Cortés.
Sin dejar de lado de nuevo la comida, la gastronomía, ¿no?
Sí, quien quiera puede cenar ahí tranquilamente, oyendo pues a uno de los grandes cantautores de nuestra región, que va a interpretar canciones de Serrat, que además también
tiene que ver
con la literatura, porque es uno de los grandes letristas, ¿no?, aparte de músico, letristas de la historia de la música contemporánea de España, claro.
Y Juan José, por último, siempre es un buen momento para encontrar en la lectura un lugar en el que reír, llorar, despertar nuestra creatividad. Sé que es igual es un poquito difícil, pero no sé si nos puede recomendar algún libro, alguna obra, para aquellas personas que aún no están tan enganchados a la lectura.
Para personas que no están muy enganchados, pues quizá yo empezaría con algo liviano. Mira, se me ocurre, por ejemplo, El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno es una obra fácil de leer porque es de un adolescente, eso sí, un adolescente complicado, pero que adolescente no lo es, y es un adolescente complejo, y la obra está rodeada de cierta mitología en el sentido de que, mira, hablábamos de que Pedro Rivera nos va a hablar en la comida de mañana de novela negra, pues es un libro que parece que ha sido el libro de cabecera de varios asesinos, por ejemplo, desde John Lennon, ya su libro de mesilla de noche, dicen. Uh-huh. Entonces creo que tiene un cierto morbo, aparte de que es cortito, es fácil, de hecho se lee a veces como literatura juvenil,
sí.
Y quizá para esa gente que quiere entrar en el mundo de los libros, pues puede ser una buena puerta.
Seguro que sí. Nos quedamos con esa recomendación. Juan José Lara, director de la Biblioteca Regional, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y feliz Día Internacional del Libro.
Igualmente, Paloma, muchas gracias.
Gracias a ti, Paloma, por hablarnos del Día del Libro y por leer tanto, porque la verdad es que es importantísimo leer para viajar por esos mundos fantásticos y sobre todo para conocer culturas diferentes y para enriquecerse uno mismo. Y si tú, me dirijo sobre todo a ti, joven, quieres encontrar un empleo o mejorar tu puesto de trabajo, lo que tienes que hacer es pasar esta semana por la Universidad Católica de Murcia. Yo no te voy a dar más detalles, te los va a dar mi compañera Paula Pascual.
Ayer se inauguraba y va a estar toda la semana en la UCAM, la Semana de Empleo de la UCAM, una semana de la que vamos a hablar con el vicerrector de calidad de la UCAM, Manuel Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es una semana de empleo y formación. ¿Qué se puede ver aquí en esta semana? ¿Qué es lo que se ha organizado?
Bueno, pues como bien decías, es una semana, la segunda, porque ya el año pasado tuvimos esta primera semana de empleo y formación, dos áreas fundamentales en el ámbito universitario. Y bueno, pues vamos a tratar todos los aspectos más innovadores, más de actualidad, tanto en el empleo como en la formación.
Es una buena oportunidad para buscar un empleo, aquellos que ya estén terminando su formación, su titulación.
Claro, claro que sí, claro que sí. Es una oportunidad porque la universidad, a través del servicio de orientación e información laboral, un servicio que tienen todos los estudiantes a disposición desde que inician sus estudios y hasta que egresan, incluso cuando finalizan sus estudios, existe la posibilidad de incorporarse a la bolsa de empleo de la universidad y dar ese servicio. Y claro que es el momento de tener y de poder adquirir todas las competencias y todas las herramientas que la universidad pone a su alcance para que vayan en las mejores condiciones a implementar, a incorporarse en el mundo laboral.
Porque participan grandes empresas en esta feria, ¿no?
Bueno, sí, esta feria que comienza hoy y tendremos actividades hasta el próximo lunes,
sí.
Se van a desarrollar distintas actividades y el día, digamos, central de la semana se va a desarrollar el próximo jueves con el Foro de Empleo. El Foro de Empleo es una feria donde participan más de 50 empresas de ámbito regional y de ámbito nacional, de las más importantes, donde van a estar presentes en nuestra universidad para recoger la información que nuestros estudiantes a través de sus currículum vitae le quieran ofrecer y con la intención de poder incorporarse como candidatos a los puestos de trabajo que ofrecen estas grandes empresas, estas grandes instituciones.
Se van a entregar también los premios José Luis Mendoza.
Bueno, sí, este año, estas segundas semanas, tenemos una gran ilusión por inaugurar, por poner en marcha estos primeros premios. José Luis Mendoza Pérez, nuestro fundador, que siempre procuró, desde que se inició la universidad, incorporar las competencias vinculadas al mundo empresarial y el contacto directo con la empresa, con la universidad, algo que fue novedoso en su momento y que ahora, digamos, se ha instaurado en el panorama universitario nacional y que, bueno, pues con el objeto de homenajear a nuestro fundador y a reconocer también a las empresas que están trabajando diariamente de forma activa con nuestra universidad. Y para ello se van a otorgar tres premios en los que se ha informado a todas las empresas que han querido participar. El primer premio José Luis Mendoza Pérez es para el compromiso empresarial y, bueno, este galardón está diseñado para reconocer a las empresas que no solo han alcanzado la excelencia en su ámbito, sino que también han mostrado un compromiso firme de responsabilidad social, innovación, desarrollo sostenible y, por supuesto, que están colaborando con nuestra universidad desde hace tiempo, desde incluso muchas de ellas desde sus inicios, para poder fomentar la empleabilidad y el trabajo entre los estudiantes universitarios. También hay un segundo premio que en la universidad, también bajo el título de José Luis Mendoza Pérez, estará entregado a alumnos egresados emprendedores de nuestra universidad. Son aquellos estudiantes que han desarrollado sus estudios en la UCAM y que han mostrado su carácter innovador, su carácter activo para poder crear y emprender o bien empresas o bien grandes proyectos que se están desarrollando, y con ese sentido también se va a otorgar ese premio. Y por último, un premio también muy importante al reconocimiento al tercer sector. Y en ese sentido, pues, nuestra universidad y en particular nuestro fundador dedicó incontables recursos y energías a las causas sociales y las causas humanitarias. Y bueno, pues este premio lo que pretende es honrar a las organizaciones no gubernamentales y a todas las asociaciones sin ánimo de lucro que, a través de su incansable labor y también de su dedicación, mejoran pues la calidad de la vida de las personas más desfavorecidas y promover también así la inclusión social. Y la universidad trabaja con muchas de ellas también de forma activa en cuanto a sus prácticas curriculares de los estudiantes, incorporándolos en distintos ámbitos, el de la salud, el del ámbito empresarial, en innumerables ámbitos, y queremos también hacer ese reconocimiento.
Bueno, pues muchas actividades las que tiene prevista esta semana de empleo y formación que celebra ya la UCAM, su segunda edición. Manuel Ruiz, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Bueno, muchísimas gracias también, y bueno, invitar también a toda la sociedad murciana a que pueda visitar nuestra universidad y a que pueda realizar todas las actividades que no solamente están abiertas a nuestros estudiantes, sino están abiertas a todos los que quieran asistir.
Por supuesto que sí. Gracias. Hasta luego.
Adiós. Gracias.
En COPE más Murcia, UCAN al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde. Las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde. Lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Hola, ¿estás ahí? Somos tus oídos. Llevas mucho tiempo sin acordarte de nosotros. Nos han dicho que Centros Auditivos La Flota tienen gabinetes en Murcia, Alcantarilla y Alhama, donde probar sus audífonos de primeras marcas con total confianza y sin compromiso. Además, te hacen tu revisión auditiva gratis. Pide cita en el 868-077-383 o en www.centrosauditivoslaflota.es y escucha el sonido de la vida. Registro sanitario 400-00-225.
22 minutos pasan de la una. Les voy a recomendar hoy Día Internacional del Libro un pedazo de libro. Además, con un autor muy conocido, Manuel Marlaska, gran periodista, hecho programas de televisión, especializado en sucesos. Bueno, pues ha escrito un libro delicioso que se titula Tú bailas, yo disparo. Y figúrense sobre lo que versa. Bueno, yo tampoco se lo quiero contar todo. Está con él nuestra querida compañera Maite Fernández.
Y en este club de lectura que tenemos, ustedes y yo, y que saben que intento que sea más de una vez a la semana porque me vuelve loca poder recomendarles buenos libros, tenemos hoy un libro que tenía que llegar al mercado. Es evidente que les va a encantar, pero que además, estaba su autor, perdiendo el tiempo, porque tiene tanto que decir del mundo de la novela negra. Manu Marlaska, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Había ahí tantos argumentos, ¿no?
Bueno, a ver, es verdad que llevo toda la vida haciendo reportero de sucesos, pero de ahí el salto a la literatura, créeme que es un salto que ha sido muy, muy complicado. Bueno, también te agradezco la fe, la confianza.
podemos decir que ha sido, y lo van a saber los oyentes, todo el mundo te conoce de la televisión, lógicamente ahora te van a conocer a través de estos libros que imagino que con el... Podemos decir que ha sido un aterrizaje dulce, porque imagino que la primera respuesta habrá sido, de 10, ¿no?
Sí, bueno, a ver, lo cierto es que el libro lleva muy poquito tiempo, lleva apenas un par de semanas vendiéndose y, bueno, es cierto que la gente que lo ha leído ya, pues le ha gustado y no hacemos más que recibir buenas opiniones del libro, ¿no? Pero bueno, el mundo editorial es complicado y el mundo de la literatura, yo llego a él con muchísimo respeto, créeme, que llego a él con un respeto casi reverencial y todavía un poco con ese síndrome del impostor que a veces se tiene. He intentado, eso sí, el mayor esfuerzo que he hecho, créeme, ha sido por dignificar el trabajo y dignificar esas 500 y pico páginas y que no sea otro libro que escribe un periodista, sino que darle a ese libro, intentar darle esa categoría de literatura y de innovación literaria alejada, aunque compartamos la misma herramienta, alejada del periodismo, alejada de los libros de propaganda.
Tú bailas y yo disparo es el libro que hoy les presentamos a nuestros oyentes que como decimos se ha ido fraguando poquito a poco porque son muchos los casos de sucesos que has tenido que cubrir en los últimos años y que además suponen, Manuel, para ti más que para nadie y mira que todos vemos la televisión, todos escuchamos y contamos lamentablemente estos sucesos por a través de los medios de comunicación. La realidad supera ampliamente la ficción. En este caso, tu ficción también va a enganchar muchísimo a los oyentes, pero es verdad que poco a poco se nos van a quedar que los casos van a ser imposible hacer algo más en los libros, ¿no?
No, qué va. Yo, si hay algo que he aprendido en el desempeño de mi trabajo, es que el retorcido que sea un escritor, un guionista, nunca va a superar a la realidad, ¿no? Creo que la realidad no deja de darnos casos tremendos, a veces rocambolescos, a veces hasta absurdos. No sé a qué guionista o a qué escritor se le podría haber ocurrido que un chico, hijo y nieto de famosos, tenga una cita en Tailandia y la cita acabe con la otra persona descuartizada y con los trozos repartidos por toda la isla, ¿no? Bueno, pues eso es realidad y no es fruto de ninguna mente calenturienta de ningún escritor y de ningún guionista.
Y evidentemente, bueno, pues da para películas, para series y por supuesto que posiblemente dará para libros. Supongo que cuando uno se dedica a esto se lleva muchísimo trabajo a casa porque al final, como en todo, se irá uno acostumbrando a la temática que es súper dura y que no todo el mundo está preparado para contarlo bien y para investigarlo bien y para tener las mejores fuentes, que es complicado. ¿Eso sirve luego para Tú bailas y yo disparo?
Sí, hombre, yo me he ahorrado la labor de documentación. Si yo hubiese querido hacer una novela sobre las peripecias de un esquivador en un puerto, pues tendría que haber pasado un año o dos años en un puerto conociendo el funcionamiento. Yo la parte de documentación de cómo funciona un grupo de investigación ya la tenía, porque llevo muchos años metido en comisarías, en brigadas, en comandancias. Sí que es cierto que ha habido un par de cosas que he tenido que recurrir a esa labor de documentación y encerrarme, por ejemplo, para que me explicasen con todo detenimiento los pasos y los rituales de una autopsia, hay un capítulo de cada una autopsia, y las nuevas formas de comunicación del crimen organizado. También tuve que recibir gracias. Afortunadamente tengo buenos amigos en la brigada, en la Comisaría General de Policía Judicial y me ayudaron mucho a documentarme sobre esas nuevas formas de comunicación del crimen organizado. El resto de cómo funciona un grupo de investigación, pues llevo toda la vida viéndolo.
Claro, al final, bueno, pues esa ventaja que tienes con respecto a otros escritores, pero bueno, a pesar de eso, no es una ventaja porque luego hay que escribirlo bien, hay que enganchar a la gente con unos personajes que también, bueno, pues muchos escritores, Manuel, nos dicen que durante unos años recordamos las historias completas que hemos leído, pero cuando leemos muchos libros al final luego nos acordamos de esos personajes. Imagino que quieres también que marquen una época estos policías, ¿no?
Bueno, los personajes a mí me interesaban mucho y seguramente ha sido lo más difícil. Crear personajes, crear un universo y crear unos personajes que, y esto sí que me obsesionaba, que tuviesen unos rasgos muy humanos, que tuviesen sus zonas de sombra, sus claroscuros, personajes que los buenos, digamos, los policías, que no son cyborgs que resuelven crímenes ni nada más, sino que tienen sus pasiones, sus debilidades, sus zonas de sombra. Incluso los malos, tampoco yo quería que los malos fuesen malos las 24 horas del día, ¿no? Sino que también hasta esos malos tienen sus zonas de claridad, ¿no? Tienen sus debilidades, tienen gente a la que quieren y tienen debilidades, ¿no? Entonces me interesaba esa dualidad, esa dicotomía que tenemos todos los seres humanos, ¿no?
Sí, porque nadie es tan bueno ni tan malo, ¿no?
Claro, ahora yo estoy hablando contigo y seguramente tú tengas debilidades, cosas que no quieres que nadie se entere porque son tuyas nada más y están en tu zona de sombra, ¿no? Yo las tengo, desde luego. Bueno, pues mis personajes tenían que tenerlas.
Bueno, yo creo que las mías y las tuyas seguramente no den para un libro de novela negra, afortunadamente. Aunque sí que es verdad que el otro día mantenía... mantenía el debate con mi ahijado que tiene 15 años y yo le decía, al final hablábamos de ese caso de Tailandia, al final yo creo que todo el mundo en unas circunstancias muy especiales es capaz de matar, no digo premeditadamente, pero digo de hacer el resto, yo creo que no hay mucha gente capaz de hacer una cosa así, pero sí que es verdad que todos tenemos nuestros puntos.
Sí, bueno, el matar es algo muchas veces fruto de una mala elección, es decir, de un estallido, de una mala elección o de un momento de ira y eso, hay una inmensa mayoría de los crímenes que no tienen nada de premeditación y sí que tienen mucho de eso que te estoy diciendo, ¿no? de ese estallido, de ese mal momento. Eso pasa. Hay veces que no, hay veces que un crimen está perfectamente planeado, planificado, pero hay una inmensa mayoría que no, que como decía John Simenon, un asesino es igual que usted y que yo, justo en el momento antes de cometer su crimen.
Y además, como buen periodista de sucesos, sigue su orden cronológico, tiene todo el sentido del mundo, que es una cosa que al final una novela negra que nos quitara de momento la emoción y nos la devolviera y no la quitara, nos engancha desde el principio hasta el final. Tú bailas y yo disparo, la primera novela negra, en este caso, de Manuel Marlaska, al que le agradecemos un montón. Estaremos horas y horas hablando de sucesos, porque al final, imagino que después de tantos años con los sucesos, ahora escribiendo novela negra, todos tenemos ese punto morboso, ¿no?
Yo creo que no es morboso, yo creo que simplemente el suceso, el crimen, la información que nosotros manejamos, lo que te recuerda es lo vulnerable que somos, ¿no? La fragilidad de nuestras existencias. Si Diana Kerr hubiese salido media hora antes de hubiese despedido a sus amigas, pues a lo mejor estaría entre nosotros. Es algo así de volátil, es algo así de frágil, ¿no? Y eso es por lo que despierta tanto interés en la conversación, porque nos recuerda lo frágiles que somos y luego por lo fácil que es empatizar con sus protagonistas, ¿no? Yo puedo envidiar o puedo admirar la vida de Amancio Ortega o la de Luka Modric, ¿no? Pero me cuesta mucho ponerme en su lugar y ponerme en el lugar de la vida que de millonarios que hacen, ¿no? Que tienen uno y otro. Sin embargo, ¿quién no se va a poner en el lugar del padre de Diana Kerr, por ejemplo?
Claro.
Esa facilidad de empatizar hace que la información de sucesos siga siendo algo muy atractivo.
Bueno, pues evidentemente se empatiza con las víctimas y a veces, bueno, pues los personajes no son tan malos ni tan buenos y se empatiza un poco con todos. Que lo lean ellos, tú bailas y yo disparo. Y Manuel, yo creo que esta semana mucha gente, aunque Amancio Ortega debe ser un top en el referente de muchos, yo creo que después de ganar el Clásico, Modric sería uno de los escogidos o Lucas Vázquez. Yo creo que ahí estaría la cosa. Manuel, ha sido un placer enorme, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Maite. Muchísimas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Murcia crece. Con la construcción de 26 viviendas en Puente Tocinos. Con la rehabilitación de 75 viviendas en otras pedanías. Y con la construcción de 458 viviendas de alquiler asequible. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
34 minutos pasan de la una, vamos a hablar de solidaridad, porque hoy se ha clausurado el proyecto educativo Sonriendo con África, integrado en la Red Internacional de Colegios Solidarios Azul en Acción. Ha sido nombrado embajador intercomunitario de esta organización, por cierto, Fernando López Miras, que ha presidido el acto. Y tengo al otro lado del teléfono al presidente de Azul en Acción, a Jesús Franco, saludarle. Señor Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por la labor que hacen ustedes. Recordemos, ¿cuándo nació Azul en Acción?
Bueno, pues en el año de nacimiento de Azul en Acción fue en el año 2000, ya hace un poquito de tiempo, y desde entonces pues ahí estamos trabajando y llevando la solidaridad allí donde podemos.
A la hora de hablar de este proyecto que se ha clausurado hoy, Sonriendo con África, cuéntenos un poquito, ¿en qué consistía este proyecto, en qué consiste?
Bueno, esto es un proyecto que tiene varios objetivos, pero básicamente y así de forma breve, es un proyecto que consiste en transmitir a los alumnos y alumnas de los colegios de Murcia y de otras comunidades que participan, de los colegios adheridos a la red internacional, valores de solidaridad, respeto, inclusión, a través de la realización de talleres. De tal manera que estos niños trabajando en los talleres, interactuando en los talleres, pues van adquiriendo esos valores y al mismo tiempo en estos talleres se genera una serie de sinergias que hacen que podamos a través de ellos recoger material escolar y ayudas para llevarla a otros colegios de zonas, en este caso de Senegal, de zonas rurales que están muy deprimidos, y prestar un apoyo a la escolarización de aquellos niños y niñas que no tienen tantas posibilidades de tener una escolarización digna como tenemos aquí en España.
Qué maravilla, desde luego. Hay que decir también, para si alguien no lo sabe, algún oyente, que Azul en Acción, detrás de Azul en Acción está la policía local, está claro.
Eso es, exactamente. Es una ONG que nació ahí en el seno de la policía local. Muchos de los componentes y cooperantes de Azul en Acción pertenecen a este cuerpo. Y bueno, ese fue nuestro germen y bien orgullosos que nos sentimos de ello.
Y hay que sentirse orgulloso. Y si tenemos que hablar en un minutito o dos de proyectos futuros de Azul en Acción, ¿cuáles son, señor Franco?
Bueno, pues vamos a continuar en España trabajando con el proyecto de la Red Internacional de Colegios Solidarios, porque es un proyecto muy ilusionante y que tenemos muchas solicitudes de adhesión de centros educativos, no solamente de la región de Murcia, sino de otras regiones. También solicitudes de adhesión de colegios de zonas de África deprimidas que quieren participar y también ser beneficiarios. Y en el ámbito de la cooperación estamos trabajando pues en nuestro gran proyecto, que es el proyecto de mejora de la salud visual y ocular de la población de África, en el que llevamos trabajando muchos años y que este año volvemos con una nueva edición al país de Senegal, a una zona muy deprimida, donde podemos recuperar a muchas personas ciegas mediante cirugía y atender a otras tantas que tienen patologías oculares y que les podemos ayudar a curarlas mediante medicación, además de graduar visión y donar gafas correctoras que corresponden con el defecto refractivo que tienen estas personas. Ellos no tienen ninguna posibilidad y nosotros vamos a continuar con este proyecto. El año pasado, con este mismo proyecto, en una zona rural de Senegal, del sur, se llama región de Kédougou, se realizaron 650 cirugías de catarata y glaucoma que recuperaron a esas mismas personas que eran ciegas y atendimos a más de 8.000 pacientes en nuestras consultas.
Pues la verdad es que son datos que desde luego animan a seguir adelante con esta ONG Azul en Acción de la que nos ha hablado su presidente, Jesús Franco, con motivo de ese proyecto Sonriendo con África que hoy ha sido clausurado. Fernando López Miras ha estado en ese acto y ha sido nombrado embajador intercomunitario de Azul en Acción. Enhorabuena desde aquí, desde la cadena COPE, de verdad, por la labor que hacen día a día esos policías locales y detrás, lógicamente, de esa ONG Azul en Acción. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por difundir y estar siempre con nosotros en la difusión de estas noticias. Gracias.
Gracias. Si no abandonamos, ojo, el uniforme, porque vamos a hablar, como todos los martes, con nuestro policía de guardia. Lo va a hacer nuestra compañera Maite Fernández, porque va a hablar de estafas a través de Internet. Y es que cada vez son más abundantes. Mucho ojo, no de sus datos personales. Stops closing on.
sabemos que los malos, los cacos, los virtuales, bueno, pues cada vez son más listos. Tenemos que ser también nosotros un poquito más listos y adelantarnos a la jugada, porque al final cada día vemos estafas nuevas. Hay algunas que son temáticas o temporales, estacionales. Ahora imagino que volverán a dar el follón con las de la agencia de tributaria, la devolución de Hacienda. Ya saben que Hacienda somos todos, pero mensajitos buenos no nos van a mandar demasiado. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Está todo el mundo ahí afanado en que le devuelvan con la declaración, y a veces eso nos hace perder la perspectiva de que todo lo que nos llega a través de los correos, de los mensajes, de los teléfonos, tenemos que ponerlo en cuarentena primero.
Pues sí, así es. Y bueno, yo siempre digo que hay que fijarse en la propia palabra, Hacienda. Nada más que da a 100. Entonces, pues si somos dentro de esos 100 afortunados, pues no creo que nos vayan a mandar un mensaje para comunicarnos.
Y a lo mejor, Víctor, que es verdad que esto ya lo descartamos por activa y por pasiva, que al final Hacienda no te va a mandar un mensaje dándote un premio ni nada de eso, ya habría otra comunicación y están las claves digitales y todas estas cosas, pero sí que es verdad que durante este tiempo a lo mejor ponemos, por un lado, caemos porque tenemos ganas de que sea verdad, por otro, ponemos más el sentido común porque sabemos que es complicado. Pero lo de las estafas de los paquetes, de correos y demás, esos son casi día a día. Es raro el día que no recibes uno.
Sí, bueno, está la orden del día. Recientemente, por ejemplo, pues está uno específico sobre correo, sobre un paquete recibido por correo, que pinchemos en un determinado enlace. Bueno, pues hay que desconfiar, hay que evitar este tipo de estafas. Y como, bueno, un poco como novedad también, que está corriendo recientemente por las redes y en este caso por mensajes de texto, también es que la propia Dirección General de Tráfico pues nos informa que hemos sido denunciados, que pinchemos un enlace en la denuncia, que nos indicará cuál es el procedimiento. Pues hay que desconfiar, porque al final la propia ley de procedimiento administrativo nos indica que la comunicación con sus administrados, o sea, si nosotros, va a ser a través de los mecanismos electrónicos o bien a través de carta, y que este tipo de mensajes, pues, que no nos hagan caer en el error.
En este caso, bueno, pues supongo que lo que roba son datos, ¿no? O pide dinero.
Claro, al final muchas veces es información, datos, virus ocultos y, bueno, pues lo que se denomina como phishing, que la traducción es pescando, y que lo que pretende es, como digo, pues ese robo de información, ese robo de datos, que a lo mejor para nosotros no es importante, pero para este tipo de organizaciones pues es vital. No sé si ha escuchado alguna vez esa frase de la información es poder.
Pues sí, y en este caso yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que no le quitemos importancia, Víctor, que lo hacemos mucho. Es verdad que si te quitan dinero directamente, pues es más grave y nos afecta más, porque además nos puede generar un problema muy gordo. Pero los datos al final son economía, son todas esas llamadas de empresas que tienen nuestros datos y que lógicamente, bueno, pues ni a la hora de la siesta ni a ninguna hora prácticamente nos dejan descansar, con lo cual ahí en eso. Y Víctor, que hablamos mucho de los niños, de las pantallas, de lo que ven en internet, pero nosotros vamos dándole que sí a todas las aplicaciones y vendiendo nuestra alma cibernética a los diablos cibernéticos, ¿no?
Pues sí, bueno, al final sí que es cierto que aquí juega una balanza el poder aceptar, o sea, poder navegar o poder utilizar determinadas aplicaciones. Hay que aceptar una serie de compromisos, pero debemos de ser muy, muy, muy precavidos. Debemos de tener, pues, estar ojo a visor y también, pues, ver o pensar antes de darle que sí, como bien has comentado, a todo este tipo de aplicaciones, si realmente me hace falta, si realmente pues lo necesito. Porque al final, como digo, sí que tenemos que aceptarlo para poder utilizarlo, pero en ocasiones también pues debemos de tener cuidado con el tema de la cesión de imágenes, cesión de vídeos, cesión de información, y al final pues yo creo que en muchas ocasiones es, como digo, pues pasa un poco por alto, pero puede ser peligroso para nuestra salud digital.
y que luego a lo mejor nos hacen preguntas en el trabajo, no sé qué, y decimos, ¿cómo voy a contestar a eso? Y luego vamos, como digo, diciéndole que sí para que nos diga el horóscopo o para que nos diga cuáles son nuestros amigos en Twitter. Así es que vamos a ponernos serios también con ese capítulo, que nos queda mucho por aprender. Y hablabas de cesión de fotos y demás. Hablaremos de esa moda o no moda, o bueno, o cosa positiva o no negativa. No sabemos cuál será tu opinión y tu experiencia con esas fotos de los menores, que lo dejamos para otro día, pero que me parece también muy interesante el uso de las redes sociales a través de esas fotos. Víctor, muchísimas gracias. Espero que gracias a este ratito estafen un poquito menos en la jornada de hoy. Un abrazo.
Así es. Bueno, un abrazo.
Ojalá que se eviten esas estafas. Y nosotros ahora nos vamos a la calle de nuevo, porque se ha presentado la programación cultural Danza en Belluga, aquí en la ciudad de Murcia, con motivo del Día Internacional de la Danza. ¿Quién está bailando por allí? Pues nuestra querida Paloma Garrido.
El mes de abril parece el mes de la cultura aquí en la ciudad de Murcia. Si hace unos días teníamos esos pianos en la calle, hoy tenemos una serie de actividades gracias a ese Día Internacional del Libro, y el próximo 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. Por ello, el Ayuntamiento de Murcia, junto con el Conservatorio, ha desarrollado un programa llamado Danza en Belluga. Estamos con uno de los coordinadores, Carlos Cumplido. Buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril, pero vamos a contar con una serie de actividades durante muchos días.
Sí, efectivamente. Hace mucho tiempo que llevan trabajando, con muchísima ilusión, tanto alumnado como profesorado, para, bueno, llevar la danza a todos los ciudadanos, y repartido en muchísimas actividades, en muchísimas fechas diferentes, para que nadie tenga excusa de no poder asistir a ver lo que es la danza en todo su esplendor, ¿no? Con todas las especialidades que desde el conservatorio se trabaja.
¿Cuántos alumnos van a bailar, van a salir a las calles en estos días?
Bueno, pues aunque el Día Internacional de la Danza se celebra el 29 de abril, nosotros lo vamos a llevar a la Plaza Belluga el 26, el viernes. Estaremos desde por la mañana hasta por la tarde, final de la tarde. Y bueno, son más de 500 alumnos y más de 80 profesores los implicados para llevar a cabo esa actividad.
Alumnos de todas las edades.
Sí, alumnos desde 8 años hasta, bueno, mayores de edad también, porque bueno, en nuestro centro también estudian alumnado, universitario, ¿no? De todas las edades, de todos los niveles y, por supuesto, de todas las especialidades, en el cual pues se va a ver danza clásica, danza contemporánea, folclore, baile flamenco, toda la danza en su esplendor, ¿no?
¿Hay mucho nivel en la ciudad de Murcia, esos niños que bailan y que al final hacen arte?
Sí, por supuesto. Aquí somos la entidad de referencia en la región de Murcia. Se va a mostrar el trabajo que llevan realizando todos los años. Son una enseñanza de muchos años, de mucho trabajo y sobre todo de muchísima disciplina que se puede ver en ese día.
Muchos actos relacionados con la danza, con este arte, y no nos olvidamos tampoco de la solidaridad, de la importancia de ayudar a los demás. No sé si nos puede contar algún acto solidario que va a tener lugar en este mes de abril.
Claro que sí. Todos los años, junto con el Teatro Circo y los auditorios municipales, colaboramos con diferentes ONGs. Este año, van a participar en esa colaboración en la ONG de Todo Corazón, de la región de Murcia, ASAFA y Crece con Davadad. Estas asociaciones, le tengo que transmitir mi agradecimiento a su implicación, ¿no?, y a su colaboración, porque también, bueno, sin ellos esto no se podría tampoco realizar. Entonces, son unas galas que van a ser a beneficio de estas ONG. Entonces, cada actividad que se haga en ese teatro, en el Teatro Circo, pues será a beneficio de una ONG en concreto.
Actos y galas que se van a desarrollar en diferentes puntos de la ciudad de Murcia, no solo, por ejemplo, en el Teatro Circo, sino también en el auditorio, ¿verdad? Cuéntenos.
Sí, efectivamente, las actividades están repartidas no solamente en la Plaza Belluga, Teatro Circo, Auditorio de Algezares y también pues en el Teatro de la SAD del Conservatorio y también en el Teatro Lomea. No se me puede olvidar que tenemos una gala bastante importante que en homenaje a Merche Esmeralda el 17 de mayo.
A la hora de asistir, ¿hay que comprar entradas? ¿Dónde se pueden conseguir?
Sí, toda la información, porque bueno, las entradas se van a ir repartiendo en función de la actividad, toda la información aparecerá en la web del Conservatorio de Cepeda Danza Murcia, y ahí se verán dónde se pueden adquirir las entradas.
¿Animar desde aquí a todos los ciudadanos a que disfruten de este arte?
Sí, por supuesto. La verdad que es una oportunidad buenísima para que todos los ciudadanos vean lo que es la danza en todo su esplendor y de todas las especialidades.
Los animamos desde aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Paloma. Muchas gracias por hablarnos de danza, de música, porque todas las artes tienen su día. Este es el Día Internacional del Libro, que es la literatura realmente, pero fíjense, la danza también tiene su día y está a la vuelta de la esquina. Y también a la vuelta de la esquina está el llegar a las 2 menos 10, al tramo de las 2 menos 10. Ya saben que siguen en la mejor compañía posible, escuchando la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que hablar de una noticia que hemos conocido hoy relacionada con el Ayuntamiento de Murcia. Parece ser que peligran las subvenciones a clubes y deportistas. Pero bueno, esta noticia la vamos a matizar con el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de la región, con el señor José María López Gullón. Señor López Gullón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues ayer nos llegó la noticia de que por parte del Ayuntamiento de Murcia se iba a suprimir pues esas ayudas a los clubes, a deportistas y a eventos deportivos para la temporada 23-24. Bueno, desde la Unión de Federaciones, lógicamente, estamos preocupados. Hablamos ayer con el concejal, el cual pues lleva 10 meses en el consistorio. Me explicó un poco que debido a la situación económica que se encontraron, porque realmente el Ayuntamiento está en una situación de crisis y que había recortes en todas las concejalías, y que se había aprobado en el plan estratégico de subvenciones pues reducir esa subvención, pero que estaba luchando de cara a los presupuestos que se aprueban este jueves de poder incorporar algún tipo de ayuda, sobre todo para las entidades pues más necesitadas dentro de esa convocatoria, y buscando otras alternativas que puedan suplir a esas ayudas que se daban, como era el tema de las piscinas, pues reubicarlos en piscinas públicas, que hasta ahora se daba una subvención para ir a piscinas privadas. Y bueno, se ve que hay una muy buena voluntad por parte del concejal, y bueno, tenemos la esperanza de que no se quede a cero, porque lógicamente podría ser pues dramático para la gente que lleva varios años contando con esa partida económica para desarrollar su temporada. Y estamos ahora mismo en tratativas con la gente del ayuntamiento, viendo qué alternativas o qué medidas se pueden tomar para que sea el daño pues el mínimo posible para la actividad deportiva.
Hablamos, creo que el año pasado la cifra alcanzó más de medio millón de euros, no de ayudas. Eso sería, hombre, el total, si se suprime, sería lo que usted ha dicho, bastante duro para los clubes, algunos clubes sobre todo.
Hombre, realmente lo más duro de esto es también la situación que llega ahora mismo. Es decir, si no me aviso, esta convocatoria de ayuda va desde septiembre del año 23 hasta agosto del 24. Estamos hablando que ya prácticamente la temporada quedan 3 meses, donde ya muchas entidades deportivas han sufragado ya los gastos, contando con la ayuda que de carácter, vamos a decir, reiterativo, en las diferentes convocatorias de diferentes años han venido recibiendo. Y bueno, estamos ahora mismo valorando con las diferentes federaciones, porque realmente esto es lo que afecta son a club y deportistas, viendo pues la magnitud que puede llegar esto y ver qué soluciones, y buscar un apoyo pues a través de la administración regional, de las propias federaciones con entidades privadas para que estas entidades pues sean los mínimos perjudicadas.
Y ya termino. Me dice usted que la reunión es el jueves, claro, cuando se aprueban también esos presupuestos. ¿Se siente usted optimista después de la noticia que hemos visto en algunos medios, ¿no? De que pueden reducir el total? Yo creo que el total a lo mejor no, por lo menos que haya una parte.
Yo me siento optimista con respecto a la actitud que tiene Miguel Ángel, el concejal de deporte, en tanto a buscar soluciones y buscar alternativas. Yo estoy seguro que no va a dejar tirado a la entidad deportiva ni al deporte. Su vocación es poder ayudar. Está en una situación, me dicen, crítica en cuanto al tema económico y, lógicamente, pues bueno, vamos a ver qué alternativa se puede ver y a ver si hay suerte o se puede ver. Es decir, incluso me decía que, bueno, que una vez que el ejercicio vaya desarrollándose, pues de los flecos que pueda haber de diferentes partidas, pues se podría acometer a lo mejor por algún tipo de ayuda. Pero lo que vamos a tratar desde la Unión de Federaciones es ver la situación de estas entidades y ver qué propuestas podemos hacer con el fin de entre todos los entes implicados podamos favorecer y conseguir que la práctica deportiva y que el municipio de Murcia siga estando pues, en las cotas más altas de la región y a nivel nacional como se está desarrollando hasta la fecha.
Pues José María López Gullón, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de la región, esperaremos a esa reunión del jueves con optimismo, lógicamente, y agradecerle que nos haya atendido. ¿Cuánta gente, solamente un último dato, cuánta gente depende de esas de esos clubes y de esas federaciones aquí en la región?
Bueno, en esta entidad deportiva ahora mismo, esto es una pedrea, es decir, lo que tiene la particularidad que tiene el Ayuntamiento de Murcia, que estas ayudas no son las que van dirigidas a los grandes equipos, como podría ser el Pozo, el Real Murcia o el UCAM, o el baloncesto. Son equipos, pues, van desde patinaje, tiro con arco, es decir, muchas entidades más bien singulares, y aquellos equipos que militan la primera división nacional, pero en deporte como balonmano, etcétera. Es decir, yo creo que ahí, pues, bastante va a haber un grupo nutrido de deportistas que se van a ver afectados. En número de deportistas individuales que se presentan, creo que hay unos 60 deportistas que han recibido ayuda y demás. Pero actualmente, ahora mismo, tampoco te puedo dar el dato fiable. Pero bueno, entiendo que sí que lo que sí es cierto que hay muchas disciplinas que reciben esta ayuda y que, sobre todo, los clubes que participan en deportistas, pues, no sé, deportes más singulares como el judo, la natación, etcétera.
Pues estaremos muy pendientes, de verdad. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Ven a conocer las fortalezas del Rey Lobo. El Castillejo, la Alberca del Arache, el Molino Armero. Ven a conocerlo de primera mano con una visita guiada inolvidable. Infórmate en eventos.murcia.es. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y en cuanto al tráfico, decir que hoy martes, en general, bueno, pues no hay excesiva circulación a estas horas, pero siempre les digo que por favor mantengan la precaución porque conforme avance la tarde, pues se llenan más las carreteras de vehículos y de coches, sobre todo en las zonas donde hay obras. Por ejemplo, en San Andrés o en San Antolín, en donde hay que llevar, por favor, mucha precaución y reducir la velocidad.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto prácticamente para llegar a las dos. Les tengo que dar una noticia relacionada con un suceso. Una redada antidrogas se ha saldado en Cieza con la detención de dos personas y la incautación de casi 200 plantas de cannabis. La operación, desarrollada por el área de investigación de la Guardia Civil, se llevó a cabo en una vivienda del casco antiguo de esta ciudad situada en la calle Morenicas, frente al centro de Salud Oeste, donde además de la plantación se constató también que se estaba realizando un fraude de fluido eléctrico, ya que se había realizado un enganche ilegal a la red de suministro. Está previsto que estas dos personas pasen a disposición judicial mañana miércoles. La redada llega después de otras dos en las que la Guardia Civil también realizó en zonas cercanas hace poco más de un mes. Bueno, pues son sucesos que, por desgracia, suelen ser el pan nuestro de cada día. Todo el tema este de la plantación de marihuana y, lógicamente, el fraude con el suministro eléctrico. Disfruten del día, lean un libro, que hoy es el Día Internacional del Libro, y pasen una magnífica tarde de martes. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Te saludo desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, uno de los puntos desde donde hoy estamos haciendo la radiografía de la sanidad en España. Una acción especial que nos está llevando a los comunicadores de Cope a recorrer nuestro país para hacer esa radiografía a través, por supuesto, de sus protagonistas, los sanitarios, pero también a través de los pacientes, que podemos ser cualquiera de nosotros. Pero también hay una actualidad en paralelo que hoy tiene nombre propio, Karim Buchakrichyan. Posiblemente no te suene de nada este nombre, a no ser que seas un policía o un guardia civil especializado en crimen organizado. Este sujeto está considerado como el líder de la mocromafia. ¿Qué es esto? A grandes rasgos es una organización criminal de origen marroquí que lidera el narcotráfico en Europa, sobre todo en los Países Bajos, en Bélgica y Suecia. También es una organización que tiene ramificaciones aquí en España. Su punto fuerte es la violencia, que no dudan en emplear cuando lo consideran necesario. Asesinatos, secuestros, extorsiones, etc. Para la policía holandesa son el enemigo público número uno, sobre todo desde que se interceptaron conversaciones en las que se amenazaba de muerte a la princesa Amaya de Orange. Hasta tal punto se lo tomaron en serio que la princesa acabó protegida en España, tal y como desveló su padre, el rey Guillermo, la semana pasada, durante la visita de los reyes Felipe y Leticia a los Países Bajos.
El año pasado las circunstancias requirieron que nuestra hija viviese en Madrid. Desde allí pudo continuar sus estudios. Todo ello fue posible gracias a la afectuosa dedicación de un gran número de conciudadanos y de sus majestades.
Es una historia de película, pero ¿por qué te la estoy contando? Pues porque el líder de la mocromafia, Karim Buchakrichyan, se ha fugado en España. Es uno de los personajes más buscados de Europa. Está desaparecido después de haber sido detenido en la Costa del Sol el pasado mes de enero. Se ha esfumado. Lo que ha pasado es una de esas cosas difíciles de entender, la descoordinación judicial. Este sujeto fue detenido en Marbella, acusado de blanquear 6 millones de euros procedentes del narcotráfico. El juzgado de instrucción acordó su ingreso en prisión por riesgo de fuga, pero los abogados de Karim apelaron a la Audiencia Provincial de Málaga. Allí le dieron la razón y le dejaron en libertad provisional con una fianza de 50.000 euros y con la obligación de comparecer cada 15 días. Según ha podido saber COPE, mientras pasaba esto, la Audiencia Nacional en Madrid recibió una petición de Holanda para detener y extraditar a este hombre.